sobre exhortación apostólica de Benedicto XVI y el castigo al jesuita John Sobrino. Profesor Jorge Raúl Holguín. Las contradicciones del catolicismo romano. Hay un afamado teólogo, John Sobrino, jesuita vasco, que exalta la figura del Jesús histórico, del Jesús humano. John Sobrino es uno de los principales exponentes de la teología de liberación. Da clases en la Universidad de Centroamérica, en El Salvador. Ha publicado libros sobre el tema. Muestra a Jesús como un hijo más de Dios, al igual que todos nosotros. Y la manera de que todos los seres humanos encarnados puedan copiar de alguna manera la conducta misericordiosa y altruista del Maestro Jesús. ¿Qué manera es esa? Pintarlo a Jesús, alcanzable, si se entiende el concepto, al mostrarle de una manera humana, al mostrarle de una manera como un hombre más, pero con intenciones de brindar, de dar mensajes de solidaridad, de apoyo, de servicio, lo está mostrando a Jesús como una meta alcanzable por cualquier otro ser humano. Cuando el cardenal Ratzinger, elegido como Benedicto XVI, conoció este episodio, lo condena a John Sobrino por resaltar la humanidad de Jesús y no su divinidad. Entonces ha decidido castigarlo con una punición ejemplar a John Sobrino. No podrá dar más clases en su universidad en El Salvador, no podrá publicar libros hasta que revea su posición, tampoco podrá hablar en ningún aula académica. El castigo ya está en vigor, según informó el académico Rafael Aguirre, y otro profesor está dando las clases de teología en la cátedra de John Sobrino. Es lamentable. El jesuita vasco naturalizado salvadoreño sufrió una causa en la Congregación para la Doctrina de la Fe y la punición será firmada por el cardenal norteamericano Joseph Levada, que fue quien sucedió en el cargo al cardenal Ratzinger antes de que éste fuera elegido papa en abril del 2005. La noticia cae obviamente como una bomba sobre los preparativos y los fermentos que se viven en las iglesias de la América Latina, de cara a la Asamblea del Episcopado Latinoamericano, que sesionará entre el 13 y el 30 de mayo próximo. Esta nota salió el 13 de marzo del 2007, que fue publicada la noticia primeramente, aparte de otros periódicos romanos, en el diario Clarín de Buenos Aires. El anuncio de este castigo a un famoso teólogo es la primera medida punitiva de este tipo del pontificado de Joseph Ratzinger. Cuando este papa era simplemente un cardenal, inquirió a muchos teólogos en olor de herejía y aplicó variadas puniciones a 147 de esos teólogos que consideró desviados de la línea recta. Benedicto tenía en la mira desde hace mucho tiempo a John Sobrino, que ahora tiene 68 años, quien ingresó a la Orden de los Jesuitas como seminarista a los 18 años, hace 50 años atrás. Y hace 40 que fue enviado a El Salvador y con otros miembros de la Compañía de Jesús fundó la Universidad Centroamericana. Es increíble, la verdad, es increíble. No es el único enemigo de la claridad espiritual, el Papa. El arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, miembro del Opus Dei, tenía que ser el Opus Dei, y ex militar que ostenta el grado de general de la Fuerza Armada Salvadoreña, ultraconservador, adversario de los jesuitas, confirmó la sanción, la apoyó, la avaló. El humilde John Sobrino, el jesuita vasco, no quiso hacer declaraciones. Dijo que responderá después de conocer las sanciones. Saben que el Vaticano decidió castigarlo porque de Roma llegó un pedido de rectificación. Sobrino no cambió sus conclusiones teológicas. Muestra a Jesús como un ser humano. Muestra a Jesús como uno más de nosotros. Hace muchos años, en noviembre de 1989, hubo una masacre que miembros del ejército salvadoreño realizaron en la UCA, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Sobrino sobrevivió porque se encontraba ausente por un viaje de conferencias. El también vasco Ignacio Elacurría, que era el rector académico, y otros 5 jesuitas fueron asesinados junto con una laica y su hija, que realizaban tareas en la Universidad Centroamericana. Sobrino también era amigo de Monseñor Oscar Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado por militares en 1980, militares verticalistas de la doctrina papista romana. En el diario Clarín, del día siguiente, miércoles 14 de marzo, hay otra aberración. Benedicto XVI restaura la misa en latín y con música sacra. Me imagino que muchas comunidades latinoamericanas tienen su propio folclore, como se tiene aquí en Argentina, donde la gente muy pobre hace misas carismáticas tocando la guitarra con el folclore de cada zona, de cada lugar. Se puede tocar chacarera, samba. Cada país latino debe tener su música de origen. Cuando hablo de samba con Z, que es la samba, un baile regional. No tiene nada que ver con el samba, con S, que es la música brasileña movida, una música rápida. La samba es una música más lenta, más folclórica, que se baila girando y agitando pañuelos. Fomentó el canto gregoriano, también Ratzinger, y limitó otras formas musicales alternativas. No solamente el folclore o algún rock liviano. Reiteró también el valor del celibato, porque lo considera de una riqueza inestimable. Mi pregunta es, dentro del celibato, ¿también están los niños violados por los sacerdotes, por los pederastas? Sigue la persecución contra los divorciados. La exhortación reitera que la Iglesia no administrará sacramentos a los divorciados que se volvieron a casar. La exhortación papal también proclama que esposa y madre es la realidad imprescindible para la mujer. Esto lo hacen a propósito porque aquella mujer que no es esposa o que no es madre podría tener cargos dentro de la Iglesia, y esa exhortación papal, en lugar de enaltecer a la mujer, la está desmereciendo. Porque hay muchas mujeres que por determinadas razones o no se han casado o por problemas físicos no pueden ser madres. Y para Roma no son mujeres. Hay muchas contrarreformas de la misa católica. El Papa es un nostálgico de la misa en latín y la liturgia preconciliar. Los divorciados, dice, no vueltos a casar, dentro de todo pueden ser mirados con un buen ojo. No así los que son vueltos a casar, quienes no tienen derecho a ningún sacramento y son una verdadera plaga. Voy a contar una pequeña historia con respecto a eso. Hace muchos años atrás, vino una paciente acompañada de un señor, unos 15 años mayor que ella, que la llevaba de la mano, la miraba arrobado, la adoraba, tenía ojos de amor el señor, ojos que se derretía como si fuera una cera encendida. Obviamente no vinieron por un problema afectivo, vinieron por un problema económico de él, que trabajaba de chofer de taxi y no le iba bien. Ella comentó que muchísimos años atrás, 8 años aproximadamente, había estado casada con un señor alcohólico, golpeador, que buscaba cualquier excusa, cualquier cosa que ella hiciera estaba mal. Lo exaltaba a tal punto que una noche, no tolerándola más, le da un puñetazo en el mentón y le fractura la mandíbula. La deja tirada en el piso y él vuelve al bar donde siempre era habitué de la bebida, tomando siempre. Cuando la hermana de la señora entra, la ve tirada y ve que tiene el maxilar fracturado, la lleva prácticamente a la fuerza, a la comisaría, a que haga la denuncia. Al hombre lo convocan, lo detienen, solamente 48 horas. Después lo dejan en libertad. El hombre, en lugar de arrepentirse cuando sale en libertad, le da una segunda tunda, una segunda golpiza a esta señora. La vuelve a golpear, la tira al piso. En el suelo le da una serie de puntapiés y le fractura 2 costillas. Hay una segunda denuncia. En este caso, por suerte, obviamente en este caso exclusivamente, no tenían hijos. Ella termina divorciándose. Pasan unos meses, ella está prácticamente con muy baja estima. Conoce a este señor con el que viene a la consulta conmigo. Empiezan a salir, se fomenta una gran amistad que luego se transforma en un gran amor. Y ella me cuenta entre lágrimas, en esa consulta, que hacía poco tiempo atrás se habían ido con este enorme amor a una iglesia de un barrio de Buenos Aires que se llama Retiro, la Santa Catalina de Siena, que está en la calle San Martín, a una misa de 18 horas de un día domingo. Y ambos están haciendo la fila, o línea, como le dicen en América del Norte, para recibir el sacramento, la hostia. Hay 2 filas, en una fila está un sacerdote mayor y en la otra fila un monaguillo. Llegan juntos al final. Cuando están por recibir la hostia, ella antes de abrir la boca le dice al sacerdote: pero mire que nosotros no estamos casados, ¿eh? Nosotros somos concubinos. Una palabra que no me gusta, a mí me gusta más decir mi pareja. ¡Ah, no, 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 no! Le responde el sacerdote mayor. Tú ni siquiera eres hija de Dios. jamás te podría dar la hostia. Eres un demonio disfrazado de mujer. Vives en concubinato. ¡Fuera! La señora sale corriendo por el gran pasillo largo, sale a la calle sin mirar, y en la calle casi la atropella un colectivo, lo que vosotros llamáis un bus. Sé que como profesor tengo que estar siempre analítico y de manera impersonal, pero en ese momento honestamente me puse muy reactivo y le dije a la señora, inquiriéndole, ¿qué le respondiste a ese hijo de P? Me dijo, nada, porque en ese momento me puse tan mal de pensar que no iba a tener a Jesús conmigo que solamente pensaba en morir. Aparte me lo dijo un representante de Dios. No, ese hombre no es un representante de Dios. Ese hombre es una persona que debe brillar, entre comillas, en el plano 2, en un plano del super error. Es una persona que tortura mentalmente con emociones dolorosas, que provoca engramas que son más graves que los engramas físicos. Seguramente esta emoción dolorosa de ese sacerdote te causó más engramas que los que te causaba tu ex esposo golpeándote. ¿Qué quería ese hombre? ¿Que siguieras casada? ¿Que al mes te encontrara muerta tirada en el piso? ¿Golpeada? Sí, profesor, pero a mí me enseñaron en la iglesia que lo que Dios une, el hombre no puede desunir. El tema es así. Si Dios es todo, presente, pasado, futuro, es omnisciente, ¿quién dijo que Dios avalaba de antemano esa unión? Esa unión fue hecha por libre albedrío tuyo, y por una opción que en ese momento tú creías que era la mejor, porque no conocías bien a la persona con la que te ibas a casar. Aparte, tú crees que Jesús no te avalaba. ¿Te parece que Jesús iba a tener un espíritu tan pequeño para avalar una golpiza noche tras noche? Jesús está contigo. ¡Ey! ¿Quieres una prueba de que Dios también está contigo? Mira esta persona que tienes al lado tuyo, este ser que te ama tanto, que vino por un pequeño problema económico y que inmediatamente se lo vamos a solucionar, porque le voy a mandar el rayo de energía crística para que de alguna manera le abra los caminos. Sé que lo que del destino tiene elegido para cada uno puede modificarse de alguna manera. La ayuda crística no es ninguna varita mágica que se toca en el hombro de la persona, es simplemente poner a la persona en compromiso y que la propia persona tenga la actitud de darse cuenta de que puede, de que lo va a lograr. Ese es el tema, de que puede. Con respecto al efectivo entre ustedes, no tengo nada que decir más que felicitaciones. Y no te preocupes por tener una pequeña masa de harina en la boca. Si eso fuera tener a Jesús, qué pobre que sería el espiritualismo. Jesús está contigo y está contigo muy orgulloso por tu actitud luchadora, y no tienes que arrepentirte de nada. A veces la sana espiritualidad es la que te da el libre albedrío con equilibrio. La espiritualidad negativa es esa religión que tanto nos confunde, querida consultante. Voy a leer un artículo del jueves 15 de marzo, también del diario Clarín, donde John Sobrino habla de la libertad, que hoy está coartada en la iglesia. Es urgente que el cristiano, el sacerdote y el teólogo reclamen su legítima libertad en la iglesia, hoy coartada. Pero es más urgente reclamar la libertad de millones de seres humanos que no la tienen simplemente para sobrevivir ante la pobreza, para vivir ante la represión, ni para pedir justicia. También habla de la injusticia y las catástrofes naturales. La tragedia tiene causas naturales, pero su desigual impacto no se debe a la naturaleza, sino a lo que los seres humanos hacemos unos con otros, unos a otros. Es la injusticia que configura el planeta de forma masiva, cruel y duradera. La tragedia es, en buena parte, obra de nuestras propias manos. Este texto que acabo de leer, para el Vaticano, son textos que provocan graves daños. Así como lo escuchan. Termino la nota diciendo que en un apartado de Clarín, dice, un salto hacia el pasado, giro conservador que puede alejar a los más jóvenes, porque hay muchos mayores, no soy yo uno de ellos, que piensan que los jóvenes no tienen razonamiento propio, que piensan que los jóvenes se copian conductas. Al contrario, no se dan cuenta que a cada generación la capacidad analítica es cada vez mayor, y al joven no lo van a engañar tan fácilmente con falsas doctrinas, con falsos dogmas, con querer implantarles engramas de culpa. Obviamente que si uno elige una relación de pareja, trata de que sea para toda la vida, pero tampoco vas a vivir un infierno en vida por una promesa que no existe, porque Dios no te tomaría en serio una promesa de algo que Él sabe que después no va a funcionar. Vale la redundancia, amo el amor, pero
también la dignidad. No avalo la duración de una relación de pareja donde uno de los dos martiriza al otro, o donde se martirizan ambos en conjunto. No tiene ningún sentido, porque ambos se generan karmas. ¿Qué puedo decir? Marcelo Cantelmi es un comentarista de Clarín. Dice: la modernidad no es mala y está para ser escuchada. La medida entrecierra las puertas de la institución a la juventud y se construye una iglesia para viejos, y de ellos los más esquemáticos y dogmáticos. ¿Qué se pretenderá defender con estas posiciones? Palabras de Marcelo Cantelmi. Bravo, Marcelo Cantelmi. Bravo. Con ustedes, Jorge Raúl Holguín.